establecer, dar mando, dar órdenes. Pero ¿cómo le puedo dar orden a Dios? Una buena pregunta, ahorita vamos a verlo. Lo bueno que está la palabra, ¿a que sí? Vamos a ver esa misma palabra, voy a darle unos versículos para que vea que es la misma palabra griega, hebrea, la misma palabra hebrea. Sí, nomás me voy a estar estableciéndolo ahí. En Génesis capítulo 6, en el versículo 22, Génesis 6, 22, note esto. Y lo hizo así, no hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, la misma palabra, todo lo que Dios le mandó. Génesis 7, 5, por favor. Note, Génesis 7, 5, lo mismo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La misma palabra. Ahora, pero aquí vemos que es Dios mandándole. Pero ¿cómo es que nosotros mandamos o damos órdenes? ¿Cómo es eso? Ahorita vamos a verlo. Sí. Otro versículo. Génesis 18, verso 19. Quise explicar esto bien, o lo quiero explicar bien, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Ve la palabra ahí? Otra vez, mandar. Muy bien, regrésese a Isaías capítulo 45, en el verso 11. Y ahora lo voy a ver, porque quiero establecer algo con la Biblia aquí, por eso estoy hablándolo así. Ayúdame con la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Así dice el Señor, el Santo de Israel, tu artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre las obras de mis manos? La respuesta, no sé por qué la versión nueva versión internacional lo tradujo en forma de pregunta, porque la verdad el versículo no viene en forma de pregunta, pero si fuese así la respuesta sería sí, sí. Ahora la otra versión, por favor. ¿Pones en tela de juicio que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de las obras? Igual, estas dos versiones por alguna razón pusieron todo en forma de pregunta, pero en el hebreo original no viene en forma de pregunta. La última versión, pero si fuera en forma de pregunta, íbamos a decir sí. Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejarán a mí cuidado la obra de mis manos. Estas últimas versiones, que son un poco más modernas, lo tradujo mejor Reina y Valera, porque eso es lo que en el hebreo quiere decir. Sobre lo que vamos a ver ahora en esta enseñanza. Dale tu fe a Dios y Dios va a trabajar por ti. Ok, y eso es algo bien interesante porque tiene que ver con el reposo. En otras palabras, cuando empleas a Dios, le das trabajo a Dios. Hay gente que piensa y ha malentendido el Dios ya lo hizo todo en Cristo y piensan que Dios está nada más sentado así con las manos cruzadas. Pero no se está refiriendo a eso. Ok, esto tiene que ver con el reposo de Dios. Si usted se acuerda, En Efesios 2, en el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto nos dio don de vosotros. Ese versículo nos dice que tenemos la fe del Señor Jesucristo. ¿A qué sí? Sí, ya tenemos la fe del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 16 y verso 20. Estoy diciendo estos versículos porque los hemos estudiado por años, los hemos dicho y no me quiero enfocar en ellos, me quiero enfocar en lo demás que estamos viendo aquí. Sí. ¿Me van a ayudar ahí en multimedia, por favor? ¿Sí? ¿Quién está en pantalla? Porque, como dije, ¿sí? Ayúdame con Efesios capítulo, perdón, Gálatas 2 y en el verso 16, sino por la fe de Jesucristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Verso 21, no desecho la gracia de Dios. No, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces tenemos la clase de fe de Dios en nosotros. Pero ¿de qué sirve que la tengamos si no la usamos? ¿Ya? Amén. 2 Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, tenemos la fe de Dios en nosotros y vamos a decir así, ok, ya la tenemos. ¿Y qué va a pasar si la tenemos? ¿Cómo le damos orden a Dios o cómo le damos un cargo a Dios o cómo lo ponemos en cargo? Va, otra vez ayúdame con la palabra para que vea lo que quiere decir. Lo que quiere decir la palabra mandar, porque es una palabra, ahorita vimos en Génesis, si usted se fija, vimos lo contrario, dice y Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Pero la palabra mandar quiere decir ordenar, Inmediatamente en la mente de muchos cristianos, cuando oigan esto, piensan así como yo le estoy ordenando a Dios. Pero no estamos hablando de eso, ahorita lo vamos a poner en el orden correcto. Ordenar, decretar, establecer, encargar, dar mando a, dar órdenes, nombrar o lo comisionas literalmente. No es como darle órdenes así como Dios haz esto, pero cuando usted desata su fe, Dios está a cargo, ahora Dios está haciendo algo a favor de usted. Cuando decimos Dios ya lo hizo todo en Cristo Jesús, lo único que quiere decir es que el precio fue pagado en Cristo. Si oye bien la expresión esa que la hemos usado por años, Dios lo hizo todo en Cristo. ¿Realmente quién fue el que lo hizo todo? ¿Dios el Padre o el Señor Jesucristo? El Señor Jesús, el Señor Jesús. Dios hizo el plan de salvación, Dios lo ideó. Pero el Señor Jesucristo es el que lo pagó. Amén. Pero entonces no quiere decir que Dios está en su trono sentado con los brazos cruzados. Cuando nosotros damos cargo a Dios, mandamos algo en el mundo espiritual, inmediatamente el Espíritu de Dios, Dios mismo empieza a trabajar a través de nosotros. Pero lo que necesita es, ahora necesitamos darle de esa misma fe que Él nos dio a nosotros para ser salvos. Ahora nosotros necesitamos darle esa fe a Él. ¿Por qué? Porque son las leyes espirituales que operan aquí en la tierra. Las leyes espirituales, una de ellas es la ley de la fe. Dios no va a poder hacer nada a menos que nosotros cooperemos con Él. Lo vimos en Éxodo. No me acuerdo si terminamos el capítulo 14 de Éxodo. No quiero ir para allá. Pero si lo terminamos, gloria a Dios. Si no, pues ya vimos lo más principal ahí. Vimos que el hombre entonces necesita, el hombre en Cristo necesita cooperar con Dios. Amén. ¿Ok? Era para que estuvieran más contentos. ¿Se bañaron? Sí, sí, se ven guapos algunos. ¿Sí se bañaron? ¿Se dieron un buen baño? ¿Algunos se bañaron anoche o se bañaron antier? Ahora en la mañana, ok. Era para que entendieras, esto tiene que ver con el reposo de Dios. ¿Sí? A ver, sí, vamos a ver los versículos que me interesan ver más. Los otros nada más quería establecer algo porque hay veces, no sé por qué, si alguno de ustedes me pudiera ayudar y me pudiera decir, pero hay veces ciertas personas se les olvida, por decir así, cosas. Pueden pasar dos servicios o tres o ver textos que hemos estudiado por años, a veces a personas se les olvida. ¿Por qué? No lo sé. Pero mi teoría, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué es una teoría? ¿Alguien de ustedes que habla bien el español? ¿Qué quiere decir una teoría? Grítenme. ¿Eh? Algo que no está comprobado. Entonces, mi teoría es que muchos cristianos no son discípulos de la palabra. Esa es mi teoría. Porque cuando ves algo constantemente, constantemente, inevitablemente se te va a poner en tu corazón. ¿Sí? Esa es mi teoría. ¿Ok? Ahora, pero vamos a ver esto, algo importante aquí. Porque este tema es, alguna gente que me va a ver por televisión, pues pudieran asustar tal vez, digo, no sé. Se pudiera, ¿no? Pues, ¿cómo le vamos a dar órdenes a Dios? Si ves la palabra orden, y literalmente vimos ahorita que en Génesis y otros pasajes dice que Noé hizo como Dios le mandó o lo ordenó. Lo vamos a entender, ¿verdad? No hay problema. Hey, Noé se sometió a Dios, nosotros nos sometemos a Dios. Él nos ordena y hacemos. A que sí le entendemos. Ayúdame con Jeremías 39, versículo 11. Voy a ver otro versículo antes de entrar, porque voy a establecer esa palabra en el hebreo. Y Nabucodonosor había ordenado, nota esto, había que ordenado, ahí está otra definición de mandar, o había dado órdenes a Nabuzaradán. Ahí tienes, si vas a tener un hijo le puedes poner ese nombre, cualquiera de los dos. Y a los dos les puedes decir Nabu, mira, Nabucodonosor y Nabuzaradán, son Nabu. Ok, ahora ayúdame con la versión King James, mira la versión King James, la original. Dice, now Nebuchadnezzar, king of Babylon, gave charge. Ahí está, mira, gave charge. Gave charge quiere decir le encargó. ¿Le dio un qué? Un encargo. Le puso a cargo. Si yo le digo, le encargo mi casa, le encargo esto, lo voy a que me ayude en tal departamento aquí en la iglesia o en tal, con los niños o algo así. Le encargo, lo estás poniendo ¿qué? A cargo. Eso es lo que hacemos cuando desatamos fe. Ponemos a Dios a cargo de nuestras vidas. Amén. Amén. Y así como dicen en inglés, don't shut me down because I'm preaching good. No me apagues porque estoy predicando bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nota esto. Porque yo entiendo, no sea, o sea, como, oh, hermano Hughes, pero es que ¿cómo yo le voy a ordenar a Dios? O sea, okay, no estás ordenándolo a Él como tal, como ¿cómo se llaman esos, mijo, que comías antes tú mucho? De esos dos Whopper, o con papas y dos sodas o algo así. No, no estás hablando de ordenar así, pero le estás dando un cargo. Otra vez, igual, tienen que entender por qué estoy enseñando esto. Otra vez, porque Satanás es el Dios de este siglo. Satanás es el que, ve cómo está el mundo. El mundo no sabe ni acaba a qué baños entrar. Nuestra juventud, en la sociedad en la que vivimos, andan todos confundidos. No saben si son hombres o si son mujeres. Amén. ¿Sí? Andan todos desorientados. El mundo está perverso ahorita. Y entre más el tiempo pasa, y si el Señor no viene y el rapto no ocurre, no sé si vieron lo que hablé el jueves, pero estuvo buenísimo. Y si el rapto no ocurre o algo, las cosas se van a poner peor. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros como creyentes? ¿Vamos a estar enfocados o vamos a ser de esos que retroceden y se vuelven atrás? ¿O vamos a seguir simplemente adelante? Y entre más feo se ponga el mundo, mejor nos tenemos que poner nosotros. Ese es el plan de Dios, de no retroceder, de seguir adelante, y entre más, y se va a cumplir la escritura que dice: caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a usted no llega, gloria a Dios. Alguien diga amén. ¿Sí? So, nota que dice: le dio un cargo ahí. ¿Sí? Cuando Dios trabaja, entonces usted debe entrar en el reposo. Muchos cristianos, sus vidas son un desastre ahorita porque ellos quieren arreglar todo, ellos quieren arreglar los problemas. No duermen. Porque caminan en ofensa, porque caminan en esto, en el otro, en problemas, y hacen suyo los problemas. Alguien diga amén. Entonces, ¿sabes qué? Usted está a cargo de eso. Entonces, ¿sabes qué? Dios lo respeta y dice: yo no puedo hacer nada. Pero cuando usted dice, por eso la Biblia dice, vamos a Filipenses para verlo con la Biblia. Gloria a Dios, gracias Señor. ¿Está entendiendo? No se asustó con, ¿cómo le voy a dar trabajo a Dios? Tienes que ponerlo a trabajar a Dios. En algunos de nosotros Dios está obrando, los ángeles de Dios están obrando. En otros cristianos, Dios está descansando bien a gusto en el sofá. Algunos de los ángeles están hasta subidos de peso porque no los han puesto a trabajar. Ya, tienes que, gloria a Dios. Filipenses 4, nota esto, versículo 6: por nada estéis afanosos. ¿Qué? Por nada. Filipenses 4, 6: por nada estés en afán. Por nada. ¿Ok? Por nada estéis afanoso. Nota: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Lo puedes ver? Por nada estés en afán. Por nada. ¿Qué es nada? Nada. Nota la actitud. Algunos cristianos leen este versículo y dicen: ay, hay un problema, pero ahí está, no sé qué va a pasar. Ay, no. Pero no es lo que este versículo está diciendo. Dice: echa tu ansiedad sobre el Señor y ahora busca la dirección de Dios. Pero en ese ínter el Señor va a estar obrando en tu vida. Alguien diga amén. Y es donde es bueno el ayuno. En esta serie voy a hablar del ayuno. A algunos cristianos no les gusta eso. La tuya, pastor, ¿cómo ayunar? Yeah. El ayuno no mueve a Dios, te mueve a ti, te hace más receptible de la voz de Dios. Pero hay que saberlo hacer bien. All right. Ahora, nota: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, verso 6, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra ruego no es como la entendemos, si te lo ruego. No quiere decir eso, nada más quiere decir una petición delante de Dios, una oración, una petición. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está pasando un problema, no sabe cómo remediarlo. Mire qué fácil es, fácil. Quítele toda la religión y use el lenguaje del reino. Con Dios siempre tienes que usar el lenguaje del reino. Padre, en lo natural no sé qué hacer aquí, pero por fe creo que sí sé hacer. Por fe creo que tú me guías y necesito sabiduría aquí. Esa sabiduría que tengo en mi espíritu la necesito aquí en mi alma para entender, y creo que lo recibo. Y luego de ahí te pones a orar en lenguas. Así de simple y sencillo. Y créame, a veces no va a pasar en un día o en dos días, por eso luego entra el ayuno y oración. No quiero entrar en ese tema todavía. Pero una de las maneras fáciles, le voy a dar un consejo fácil para someter tu carne en cuanto al ayuno. No voy a hablar del ayuno, nada más les voy a decir algo, ¿está bien? Nada más algo. Cuando hay ayuno, ayuno quiere decir dejar de comer. Y desde ahí empezamos mal. Normalmente muchos cristianos usan el ayuno como para mover a Dios, para decir, oh, si ayuno, Dios va a hacer esto, como le vas a causar lástima a Dios. Quite todo eso, que Dios no opera así. Dios es su padre, Dios lo ama. Entonces el ayuno no mueve a Dios, lo mueve a usted. Cuando digo lo mueve, es que usted puede oír mejor de Dios. Una de las maneras prácticas, depende de su estilo de vida, horarios, etcétera. Cuando vaya a hacer ayuno, sea ayuno y oración. ¿Ok? Y puede ayunar parcialmente, no sé, 4 horas. Ya para algunos 2 horas es bastante, ¿no? Pero ahí vas a saber si te. Algunos cristianos dicen, es que me mareo, es que empiezo a ver doble. Porque tu carne te está dominando. Y hay beneficios en el ayuno espirituales y físicos, vas a perder peso. No vas a necesitar mucha zumba o algo así. ¿Cómo se llama eso? Zumba. El ayuno lo que hace, te enfoca en el Señor y en su palabra. Puedes ayunar en las mañanas o puedes ayunar, depende, pero es ayuno y oración. La religión, el problema con la religión es que ves cristianos y dicen, estoy ayunando, aleluya. Y luego hasta se demacran la cara así para que la gente diga, oh, qué espiritual. Pero no trabaja así. Si lo vas a hacer, es algo bueno. Y es algo que te va a hacer oír mejor la voz de Dios, porque vas a saber dominar tu carne. Cuando estás en tu casa, lo único que quiere la carne es comer. Entonces lo que haces es no. Y te encierras un tiempo con el Señor. Y vas a oír y te enfocas en el Señor. Una de las cosas que tiene la religión también es que siempre hablan en enfoque. El enfoque del ayuno siempre es para ellos oír de Dios, pero para mandar a alguien más. O sea, quieren decir, oí de Dios, hermano, que necesita hacer este cambio y este otro. Qué curioso que el Espíritu de Dios nunca les dice a ellos. Algo que vas a ver de la religión es que este tipo de personas, ellos están bien siempre. Ellos no necesitan hacer cambios. Ellos siempre están oyendo de Dios. Ellos son súper espirituales. Usted y yo somos los carnales, mundanos. Ellos son los ¿Se acuerda lo que le dije? La religión nunca le va a dar un cumplido a usted. La religión siempre va a estar hablando de sus defectos. Ya tenemos. ¿Ves? Otra cosa que tiene el religioso. Si usted me pregunta a mi hermano Jesús, usted tiene que hacer algunos cambios en su vida. Soy una obra en proceso ahorita. Por la misericordia de Dios. Pero el religioso, no. El religioso siempre está bien. Ellos siempre, aleluya. Ellos siempre ayunan para oír de Dios para otros. Nunca ayunan para oír de Dios para ellos. Le digo así para que no se le pegue ese cochino espíritu. Porque cuando empieza a ayunar es para usted. Ahora podemos proclamar ayuno, como dije, me estoy adelantando ahorita, como iglesia. Y entonces eso es para oír de Dios todos, echar fuera toda duda, incredulidad. ¿Se acuerda que el Señor dijo, este género no sale sino que con oración y ayuno? No estaba hablando de demonio, estaba hablando del género de incredulidad. Amén. Gloria a Dios. Ahorita ya están trabajando en hacer libro, la serie, la Escuela de Fe, y la van a traducir al inglés. Y el día de ayer estuve hablando con una persona que conozco, una editorial que va, al parecer, para la que va a trabajar en el libro también, El Reino de Dios. ¿Cómo opera el Reino de Dios? Aleluya. ¿Cómo opera la fe en el Reino de Dios? Y algunas de las series las vamos a hacer libros. Y no nomás eso, vamos a hacer guías de estudio. Es que lo pueda leer, ver. Y luego lo vamos a traducir a varios idiomas, entre ellos al inglés principalmente. Es la primera. Gloria a Dios, gracias Señor. Y ya voy a empezar a venir en 2 semanas más, voy a empezar a venir a grabar en inglés también. Porque le había relegado todo eso a Nubia. ¿Ves? Muy fácil. Pero ¿se acuerdan los que vinieron el martes que tuvimos una plática? Le dije, va a haber cambios para bien. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. ¿No le das gracias a Dios por ello? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de aquí. Vamos a Hebreos, porque esto le va a gustar. Tiene que ver con el reposo de Dios. Hay personas que dicen, hermano Hughes, pues ore para que Dios haga mi vida. Es que no lo dejas. ¿Oyó lo que dije? No lo dejas. Aleluya. Hebreos capítulo 3, note esto.
Fíjese el contexto aquí, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿Y no fue con los que, pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Mira el 18. El 18 le va a decir. 3:18 de Hebreos. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Oh. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa es una de las maneras de incredulidad. Es cuando sabemos, pero simplemente no hacemos lo que tenemos que hacer. 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anota, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿a qué? La promesa de entrar en, ¿qué? En su reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras. En ese lugar se está hablando en Génesis 2, ¿verdad? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? Otra vez vuelvo a mencionar ¿qué? Desobediencia. Eso quiere decir que muchos de nosotros, desobediencia es cuando sabemos hacer algo, pero omitimos el hacerlo, no lo queremos hacer. Hay una diferencia en desobediencia, como lo que hablé el martes con ustedes, ¿se acuerdan? Cuando no entiendes algo, según tú estás bien y luego, oh, pero por eso buscas la dirección del Señor. El Señor te dice, hey, estás mal aquí. Ah, oh, ok. Oh, Señor, me arrepiento, no lo había visto, no lo había entendido. Pero aquí está hablando de gente que había oído la palabra y ellos decidieron desobedecer, que habían entendido. All right. Ahora, quiero que vaya al versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Oh, ¿sabes quién es tu reposo? Cristo, aleluya. Jesús es tu reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado o ha cesado, ha reposado de sus obras. ¿Obras qué? Obras muertas, como Dios de las suyas. El versículo 11 está, ay. Ahorita Reina y Valera dije, tradujo muy bien muchos versículos, pero este lo tradujo muy débil. Mire, procuremos entrar. ¿Ves? Procurar es como, oye, procuras venir, no vas a venir. ¿Cuántos me entienden? Procura orar, no vas a orar. Sí, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ok, ayúdame en la versión en inglés, King James, nota esto. En inglés dice, let us labor therefore, o sea, obremos, trabajemos. Pero ¿cuál es nuestra obra? En este caso, obras de fe. ¿Cuáles son una de las características en este contexto? Esa es tu obra de fe, esa, estás reposando en el Señor. ¿Qué es reposar? Nota que dice, let us labor. Entiendan esto para que entiendan lo de mandar a Dios. ¿Sí? Cuando dices, let us labor, trabajemos, therefore to enter into that rest. Dice, obremos, por lo tanto, para entrar en ese reposo. Espérame. Normalmente, si cierra sus ojos y véase usted reposando, ¿dónde se ve? En el sillón, ¿verdad? Con el control en la mano. Acá con un tarro de palomitas. 20 tacos. ¿A que sí? Una soda y cosas así. Como murciélago con los pies para arriba. ¿A que sí? Sí, te ves como reposo, entonces, porque esa es la idea que tenemos. Pero no está hablando de esto. El reposo es esto, en otras palabras. Cuando hay un problema, usted le da a Dios de su fe, la misma fe que le dio a usted, usted le da esa fe a Él para que Él empiece a trabajar a su favor. Y en el inter, usted busca la dirección y en el inter que está ese problema, usted está en reposo. Usted sigue haciendo lo mismo, usted sigue orando, lee su Biblia, no como obras muertas, está reposando. Viene a la iglesia, no anda con ay, es que no puedo porque tengo que arreglar este problema. Ya te conté una bronca que ando, ¿verdad? El martes, ¿se acuerda? Está gorda. Y sin embargo no me ha visto a mí, sigo haciendo lo mismo, sigo creyendo a Dios, sigo, ¿sí me expliqué? Eso es reposo. Ahora pregúntese si usted anda en el reposo. Si no anda en el reposo es por eso que Dios no está haciendo nada. En otras palabras, mire, fíjese, Cuando usted reposa, Dios trabaja. Cuando usted trabaja, usted se preocupa, se mortifica, quiere arreglar todo por usted, por su inteligencia. Dios reposa. ¿Está entendiendo? Eso no quiere decir, yo sé que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos ahorita con esta nueva administración que dice, yo soy bíblico, yo no trabajo ahorita, vivo del gobierno. Y piensan que están en reposo. No estamos hablando de esa gente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, hacemos cosas, pero estamos confiando, aleluya, en Dios. Estamos confiando, no hablamos el problema, no hablamos la circunstancia, no hablamos esto, no hablamos el otro. Se comunicó en ese asunto que les platiqué el martes, nuestra abogada con nosotros. Y, ¿quieren hacer esto? Mira, podemos contrademandar, podemos hacer esto. Y dije, espérame, no, le dije, espérame, no te muevas, necesitamos oír de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. En el inter estoy en el reposo. Amén, ¿lo entendió? Muchos cristianos por eso no dejan a Dios trabajar, no le dan trabajo a Dios. Dios está bien a gusto allá en el cielo. Dice, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Tú te estás encargando? Amén. ¿Qué no? Eres muy inteligente, muy trucha, muy espiritual, pues arréglatelas tú. Hasta que dices, no, Señor, ¿sabes qué? No puedo. El Señor te dice, ya me di cuenta. ¿Me ayudas? Dice, sí. ¿Y por qué no te habías tardado tanto? Ya te dije, porque no me habías dejado. Tú puedes crear un mundo de fe, que es como un campo de fuerza, sí, porque la fe es una fuerza espiritual, donde literalmente vas a caminar en tu burbuja de fe. Va a haber problemas, broncas, circunstancias, y te va a tirar el diablo. ¿Te acuerdas cuántos vieron los cuatro fantásticos cuando eran niños, los originales? ¿Te acuerdas? Aquel que hacía un campo de fuerza, la mujer, ¿te acuerdas? Podían tirar dardos y nada, y el campo de fuerza no iba a penetrar. Bueno, la fe es un campo de fuerza. No niega lo que está pasando, pero dices, gloria a Dios, Dios está conmigo. Dios está en mí. Y empiezas a desatar la palabra por medio de fe. Entonces Dios se pone a hacer. Amén. Déjame mostrarle algo aquí, algo curioso. En el libro de los Hechos, por eso, ¿se acuerda que en la serie que estábamos hablando, y le he mencionado, creo, en esta, el que lea, ¿qué dice? Entienda. ¿Te acuerdas? Ok, so, mire. Bueno, un momento a Hechos 10, verso 38. Qué bueno que vine. Al principio se quedaron destanteados. Le vi las caras de destanteados a algunos. Cuando dije, mandar a Dios. ¿Quién soy yo para mandar a Dios? Hechos 10, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, note, a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este? Aquí, hasta ahí. Cuando habla de y cómo este, ¿de quién está hablando? Note, okay, lea bien el versículo. ¿Cómo Dios ungió? Dios, o sea, Dios el Padre está hablando, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Dios el Padre estaba con él. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién es éste? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él mismo te dice, con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste, o sea, el Señor Jesús, ¿a que sí? ¿Lo ves? Y luego, otra manera de saber, pues lees los evangelios y ves al Señor sanando a la gente. ¿A que sí? Bueno, note. Porque Dios estaba con él. Entonces, este verso nos dice que el Señor Jesús anduvo sanando a la gente. Y nadie va a batallar, especialmente si ha leído los evangelios. Dice, pues claro, está hablando el Señor Jesucristo. Y nadie va a decir que no. Sin embargo, ahí mismo en Hechos vaya al capítulo 2 ahora. Gloria a Dios, gracias Señor. Note, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Pedro el apóstol estaba hablando aquí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales, ¿ah?, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Aquí este versículo, allá nos dice que fue el Señor y aquí nos dice que fue el Padre. So, la gente que no entiende la Biblia, que nada más la lee como si fuese un cuento de vaqueros, pues dice, ve, la Biblia se contradice y por eso no creemos la Biblia. No. Es lo mismo en el caso de nosotros ahora. Ya nosotros desatamos la fe, nosotros oramos, sanamos enfermos, pero es Dios, por eso te dije, es Dios tu Padre. Dios no ha dejado de hacer cosas. ¿Lo puede ver? ¿Cómo lo compruebo eso? Aquí está, ¿ok? Otro versículo para comprobarlo, Juan 14. Qué bueno que vine. Y en el versículo, no, para no leer toda la historia, me voy a ir cuando el Señor dijo, hizo el camino, la verdad y la vida. Y luego Felipe le dijo, muéstranos al Padre, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, etcétera? Mira el 10, verso 10, 14, 10 de Juan. ¿No crees que yo soy en el Padre? Ah, aquí lo explica. Ahí vas a entender los dos versículos que leímos en Hechos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era Dios el Padre a través del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo único que hacía era traer las manifestaciones. Entonces, cuando usted echa toda ansiedad sobre Dios, Dios, su Padre, empieza a trabajar. Lo hace a través de usted, lo hace a través del Espíritu de Dios, etcétera, pero necesita la cooperación de usted. Usted empieza a hablar la palabra de Dios, echa toda ansiedad sobre Él. Gloria a Dios. Otra vez, porque ahorita tal vez lo leyó muy rápido. Es normal. Note. Otra vez Filipenses 4, verso 6. ¿Lo puede ver ahora? 4, 6 de Filipenses. Nota. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de. Oh. Normalmente cuando la Biblia habla Dios, está hablando de Dios el Padre. Entonces cuando usted empieza a decir, y ahorita vemos aquí, entonces yo soy el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién fue el que realmente anduvo sanando? La Biblia menciona que es el Señor, porque el Señor era el que estaba ejecutando, era el que iba imponía manos, pero era Dios el Padre a través de Él. Lo mismo pasa ahora. Usted empieza hablar la palabra de Dios y Dios el Padre, usted le está dando cargo. Aquí viene otra palabra muy fea en la religión. Le está dando permiso a Dios que se involucre en su vida personal. Le está dando un cargo. Le está diciendo, Señor, haz algo aquí. Ayúdame. Tú puedes hacer esto. Pero necesita la autorización de usted. ¿Cómo que necesita la autorización de mí? Ya, otra vez. ¿Entiendes? ¿Quién? Hasta el día de hoy. Vaya primero a Juan 5, verso 19. Espero que oro que me esté entendiendo. Juan 5, primera Juan 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. El mundo entero, el planeta Tierra está hablando aquí. No nomás está hablando del mundo como personas del mundo. Todo el planeta Tierra, incluyendo las personas, están ¿qué? Bajo la autoridad de Satanás. Es lo mismo o parecido a lo que mencionó el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Espérame, pero note ahí entonces que está bajo el maligno. Hasta el día de hoy el mundo entero, este planeta Tierra está bajo el maligno. Por eso tenemos tanta gente loca, perversa, trastornada en nuestros gobiernos. Amén. Promoviendo aberraciones de leyes, promoviendo cosas, quebrando a una nación. Usted no se ha puesto a pensar, de verdad, no se ha puesto a pensar esto. Yo creo, estudiando la Biblia, que una característica de un buen pastor, una, hay varias, pero una, es que ese pastor desea que cada oveja que esté en ese redil le vaya bien, ¿verdad? Que no esté en apuros, en aprietos, enfermos, con problemas financieros. ¿Qué no piensas de eso? No lo ha relacionado usted, es de la misma manera que pasa con un presidente. Se supone que un presidente debe de desear el bien de una nación, ¿a que sí? Debería de desear que esta nación esté próspera, ¿a que sí? ¿A que sí? Entonces, ¿cómo podemos tener un presidente que abre la frontera y entran millones de gente ilegales? No es como antes, gente viene a trabajar, no, millones, y aparte les das dinero y los tratas igual como si fueran ciudadanos. O mejor, ajá, gracias. con dinero del mismo país. Algo no está bien. Y estás quebrando el país, porque esas son las dos razones que esta nación se fue al pique. Gente no sabe esto, no entiende cosas. Pero la razón que esta nación se fue al pique fue, hay más de una, hay más de dos, pero estas son las principales, la número uno. Primero dejamos de producir petróleo y luego empezaron millones de gente y a darles beneficios. Entonces, millones. Ahora, usted y yo, como ciudadanos mexicanos, la verdad, nos iba a gustar ahora como mexicanos, hablando de aquí de México, como mexicanos, que vinieran millones de personas de donde fueran y estar viviendo del gobierno y que la vida en México se ponga más cara. Y dicen, no es justo. Y es exactamente. Bueno, pongo ese ejemplo. Es lo mismo. Entonces, algo está pasando. Estos líderes están siendo gobernados por Satanás. No se fija una cosa. Nada más óigalo desde un punto de vista espiritual, no lo vea de un punto de vista carnal o personal, nada más fíjese una cosa. No se fija que Semana Santa, si hablas de Semana Santa, algo que tiene Semana Santa de verdad, son de las fechas solemnes que todo creyente debería de estar y celebrarlo juntos. Fechas solemnes o fechas muy, muy importantes. Miren una cosa, como creyente, si usted ha nacido de nuevo en Jesucristo, hay tres fechas solemnes que en este país se celebran, pero ya no se celebran igual. Se trata de vacaciones, gasto, comercio, etcétera. ¿Sí? Pero hay tres solemnes y lo voy a poner en este orden, así empezando el año. Esta, porque es que se celebra la muerte y la resurrección, es la victoria que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué dijo? Vana es vuestra fe. Estamos muertos entonces en nuestros delitos y pecados. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, la otra fecha solemne es Acción de Gracias. Sin embargo, Acción de Gracias es, no nada más es, la gente está más enfocada en el Viernes Prieto. ¿A que sí? El Viernes Negro, ¿a que sí? Y luego Navidad, igual, regalos, Santa Claus, tamales, comer, es todo. Vacaciones, igual, es todo lo que, hay países que se celebra la Semana Santa, pero todo es viajar, todo es semana menos santo. De verdad, es apartado para otras cosas. No, de verdad, esto no es crítica, es una observación. Entonces, cuando dejamos de honrar a Dios, ¿cómo esperamos honra de parte de Dios? Ya sea como persona, ya sea como familia, ya sea como ciudad, como estado, o como país, o como el mundo. No va a pasar eso. Nunca va a pasar eso. Porque Dios siempre necesita la cooperación de nosotros. Alguien diga amén. Y vivimos en un mundo ahorita donde Dios no es importante ya. Y entre más veo todo lo que sucede, no me preocupo, porque sabes que yo tengo mi futuro asegurado en Cristo. Y estoy echándole mano a la vida eterna para continuar y seguir adelante y seguir en las cosas del Señor. Pero vienen tiempos donde muchos cristianos ya no va a ser lo mismo. Pero acuérdese, usted mire al Señor, puesto los ojos en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, no en nadie más, no en personas, a menos que esa persona le dé ejemplo. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Oh, amén, amén, amén. No nomás cualquier persona, vea sus frutos, aleluya, aleluya, gracias Señor. ¿Vamos bien ahí? ¿Está entendiendo? Yo estoy bien gozoso por eso, porque a pesar de que está pasando cosas malas, porque la Biblia lo dice, también me enfoco en que si el Señor dijo que iban a pasar cosas buenas, yo me enfoco en las cosas, si el Señor dijo que iban a pasar cosas malas y están pasando, me enfoco también en las cosas buenas que dijo que van a pasar. ¿No le das gracias a Dios? Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Está aprendiendo algo hasta aquí? Entonces, dale tu fe a Dios. Dale tu fe a Dios, suelta esa fe, empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a decir gracias Padre que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Mis hermanos, no caiga como el mundo, es que esto, el trabajo, me duele la espalda, es que ya estoy viejo, es que acá, es que allá. No podemos caminar así. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que sucede es que empiezas cuando el diablo te tira algo inmediatamente. ¿Me ves la boca aquí? ¿Me ves esto? Anoche tuve fiebre, ayer pasé un día fabuloso ayer, estuve estudiando bastante, estoy preparando nuevas series. Me fui a dormir bien a gusto, como a las 10 de la noche, contento, cantando, estuve meditando unas escrituras y en la madrugada, oh, me sentía terrible, terrible. Estaba sudando y tenía frío y calor. Primero pensé que porque tenía puesto el abanico. Y me levanté y estaba todo mareado, me toqué, estaba hirviendo en fiebre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé qué pasó. Yo pensé que era el abanico y todavía lo hice adrede, prendí el aire acondicionado aparte. Y me tapé nada más y sudé toda la noche y dormí lo que haya dormido. Y me levanté y aquí estoy. Pero si yo dejo que esas cosas me detengan, van a venir otras cosas peores. ¿Sí me explico? Es como le he puesto el ejemplo este. Si usted batalla para subir este escalón, no vas a poder subir los demás. Tienes que esforzarte en subir este escalón y luego este otro. Eso es lo mismo. Tienes que esforzarte en las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios no cambia. Y es lo mismo. Dices, tu palabra dice, anoche estaba diciendo ahí en el baño. No quería despertar a nadie, no quería hacer un escándalo. Y me metí al baño y dije, tu palabra dice, Padre, que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Ciertamente llevó Él todas mis enfermedades. Por lo tanto, no tengo que tener esta porquería. Maldigo esto en el nombre de Jesucristo. Le dije al diablo, ¿quieres jugar? Muy bien. ¿Sabes qué? Me quedé como 3 horas orando en lenguas. Y me levanté con más planes de Dios.
Amén.
Con más planes de Dios.
Amén.
¿Sabes por qué? Porque eso es arrogancia, hermano Hughes. No, es fe. Es ser bíblico. Es creerle a Dios, no a las circunstancias, sino a Dios.
Amén.
Aleluya. Lo único que, el único peligro que hubiera es que ustedes me ven y dicen, hermano Hughes, no se ande peleando, por favor, trae la boca partida ahí. Era el único problema que pudiera alguien pensar que me anduve peleando o algo así. O que me porté mal y que Nubia me reventó la boca con un bate o algo. Aleluya. ¿Sabes qué? Si le das a Dios algo para trabajar, Él va a trabajar a tu favor. Aquí vamos a ver ese ejemplo. Aleluya, qué bueno que viene. Marcos capítulo 6, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. ¡Hey! Está muy bien la energía que traigo para alguien que durmió 3 horas nada más y que tuvo fiebre en la madrugada, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no soy yo, es Dios en mí.
Amén.
Cristo en mí, dice la Biblia, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Es lo mismo, gloria a Dios, es lo mismo.
Amén.
Es lo mismo. Marcos capítulo 6. Estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo, amén. Por eso les pregunté, ¿se bañaron? Es bueno bañarse para que despiertes. Amén. Aleluya. Marcos 6, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron ante Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aleluya, gracias, Señor. Creo que voy a hacer algo. El Espíritu de Dios me está diciendo algo. Aleluya. 35, ahorita les digo qué es. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El Señor les preguntó a propósito, le dijo Él, dadles ustedes de comer. Y ellos se asustaron. Te fijaste que ahorita en el verso 30 dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Oh Señor, vean lo que enseñamos, verán lo que dijimos, verán lo que hablamos. Verás qué tremendo. Y rápido el Señor les dice, denles ustedes de comer. ¿Ah? Se les fue el gozo. Así muchos cristianos, oh aleluya, gloria a Dios. Vimos muchas sanidades. Oh, qué bueno, hermano. Ore por esta persona, se está muriendo. El doctor dijo que le quedan 4 minutos. Y de repente, ¿ah? Es lo mismo. ¿Ya? Gloria a Dios. Y fíjate, se asustaron. Luego la incredulidad. Que vayamos y compremos va por 200 dólares, les demos de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tienes? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2. ¿Cuántos saben que debe decir pescado ahí, no peces? Peces cuando está en el agua. Pescado Sí, en inglés es igual fish, fish, pero en español no. Lo más correcto es decir pez cuando está en el agua y pescado cuando ya lo agarraste, especialmente cuando ya está en el sartén. Qué rico, ¿no? ¡Aleluya! La hermana Carlos y mira. Ahora mira esto, note. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Por qué crees que le preguntó eso? Porque el Señor no dijo, yo soy Dios Todopoderoso, Yahweh, el Dios que lo sacó de Egipto, a ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, aquí estoy encarnado, ahí van, voy a darles de comer. ¿Por qué les dijo? Necesitaba que la cooperación de ellos, necesitaba la fe de ellos en acción, necesitaban darle algo a Dios. Aleluya. ¿Lo puedes ver? Ok, nota esto. Y les mandó, ¿cuántos panes tenéis? Dijo, id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 pescados. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. No la que fumábamos antes, esa no, era el zacate ahí. Verso 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, bendijo. Oh, y partió los panes. Ahora, no pierda su lugar aquí. Yeah, vaya a Juan capítulo 6, no pierda su lugar ahí un momento, Juan capítulo 6, la misma historia, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Nota, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sabes lo que era? Era el lonchi, ¿me entendiste? Era el lonchi. ¿Te acuerdas cuando ibas a la milpa a la labor? Ahí llevaba, ¿qué te amarraba tu mami? Tu mami, un lonchi, ¿qué no? Amá, no me vas a amarrar el lonchi. ¿A que sí? ¿A que sí? Algunos de ustedes saben a qué me refiero. Sí, aleluya. Y a otros le decíamos burros paseados, ¿no? Aleluya. Cuando no había más que buenos sabían. Bueno, pero el punto está aquí. El punto está en esto. Este es el punto. Que el Señor nota, este niño, ¿te fijaste que ahorita vimos en Marcos que... en Marcos 6, en el 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas? Y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres nada más. Pero note que dice recogieron de los pedazos. 12 cestas llenas. ¿Quién crees que fue el ganón ahí? El niño. El niño. ¿Eh? El niño. ¿Eh? El buki. El chamaco. ¿Oh? El plebe. Aleluya. Tú sabes. ¿Qué querrá decir eso? ¿Eh? Él fue el ganón. ¿A qué sí? Nota, note. Ahora ahí, en el capítulo 6 de Juan. Entonces dijo, hacer recostar a la gente, etcétera, etcétera. Y tomó, verso 11, y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Qué hizo? Nota, no, nota la manera en que trabaja. ¿Te fijaste con, quédate con la imagen de Dios el Padre. El niño este dio su lonchi. ¿Eh? ¿Lo ves? Luego el Señor Jesucristo oró y Dios el Padre. ¿Qué pasó? El niño y el Señor Jesucristo pusieron a Dios el Padre a trabajar. Le dieron un cargo. Otra vez yo sé, oh, wow, yeah, what did he say? Yeah, yo, ¿cómo? Yo le voy a dar cargo a Dios. Yo no le puedo andar tronando los dedos. Nadie dijo eso. Nota, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí este verso, rápido, rápido nomás les digo, enseña mayordomía. Ahora, yo ando atrás de mis hijos y a veces todavía veo que tiran comida y le digo, hey, ¿qué pasó? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces viendo la señal, etcétera, etcétera. Bien,
¿Te miraste cómo trabajó? Otra vez más. Otra vez. Ya casi terminó, otra vez. Hechos 2.22. Otra vez. Dios, dejas que el Espíritu Santo te vaya revelando esto. Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios lo hizo. Dios hizo. Ya fue el Señor Jesucristo el que anduvo sanando. Fue el Señor Jesucristo. No vamos a dejar de decir eso ni de predicar. Pero entiendes el orden cómo trabajó. Era Dios el Padre a través del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo lo dirigía a dónde orar, a quién orar, qué hablar, qué palabras decir. Y Dios el Padre era el que sanaba. Ese Dios el Padre el que hizo todo esto. Fue el Señor, pero el Señor Jesucristo y el niño le dieron un cargo a Dios. Le dieron un encargo. ¿Qué encargo le estás dando? ¿Qué encargo le estás dando? Amén. Aleluya. ¿Qué encargo le estás dando? So, empieza a darle cargo a Dios, empieza a hablar la palabra, empieza a decir gracias Padre, aleluya, gracias Señor, empieza a darle cargo a Dios. Te fijaste que el niño fue el que sembró esto. Si él no hubiera dado nada, no sé cómo lo hubieran hecho. El Señor dijo que sabía lo que tenía que hacer, pero seguramente te voy a decir algo que no hubiera hecho. No hubiera aparecido panes y pescados así nomás tronando los dedos. Algo, el niño, los discípulos, algo iban a tener que darle algo al Señor. ¿Alguien diga amén? Ok, Lucas capítulo 5, ya casi cierro. Qué bueno que vine, gloria a Dios. Versículo 1. ¿Estás contento? Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Rogó, no más que decir que le hizo una petición, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro, dijo a Simón, y echar vuestras redes para pescar. Nota que le dijo redes, vuestras, plural, vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hubo una obediencia a la mitad, porque Dios le dijo qué, Jesús le dijo qué, las redes, plural. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sabes qué pasó? Aunque hubo obediencia, hubo fe, pero no fue lo mejor. Pero aún así vimos algo aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, el Señor Jesucristo, cuando le dijo eso a Pedro. Si vamos a suponer que Pedro lo hubiera hecho bien, entonces el Señor Jesucristo y Pedro le dan una asignación a Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Aleluya. Eso dice la Biblia, pedid y recibiréis. Hay una diferencia entre pedir y pedir. La mayoría de los cristianos piden dudando a ver si pasa algo. Y si pasa, dicen sapo. Pero hay una diferencia entre, mira un ejemplo. Hermano Ujier, hermano David, ¿puede venir? Por favor, puede venir. ¿Sabes qué hice? Mira qué hice, le hice una petición. Pero cuando le dije, ¿puede venir por favor? Venga aquí. Cuando le dije, ¿puede venir por favor? ¿Cómo está, hermano? Muchas gracias por su servicio a Dios. Amén. Gracias. Yo sabía que iba a venir. ¿Ves la diferencia entre pedir y pedir? La mayoría de los cristianos piden algo a ver si pasa. Pide, pero pide con fe. Hay una diferencia. ¿Me vio? Le hice una petición, pero sabía que iba a hacerlo. Aleluya. Padre, yo te doy gracias. Quiero que, por favor, dos peticiones les voy a hacer a todos ustedes. Pónganse de pie, la número uno. Número uno, todos pónganse de pie conmigo. Número dos, pasen todos los que puedan aquí al frente. Ayúdenme, los sugieres, formen una línea, dos líneas si es posible. Formen dos líneas, si es posible. Gracias, Padre. Rashte toro bodo. ¿Me pueden ayudar los ministros de alabanza? Gracias, Señor.
Dice la Biblia al que cree. ¿Cómo dice? Al que cree. 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 Aleluya. Al que cree. Gracias, Señor. Al que cree. Todo lo es posible. Al que cree. Al que cree. Al que cree. Mira para acá. Forme dos líneas, por favor. Gracias, Padre. Levante sus manos ahí donde está el que cree. Usted cree esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. ¿Se acuerda que dije que el Espíritu de Dios me dijo que hiciera algo? Esto es. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Voy a imponer manos. Y si ustedes me conocen, yo nunca hago nada religioso, ¿verdad? Siempre lo hago dirigido por el Señor. Voy a orar por ustedes. ¿Me pueden ayudar ahí, ujieres, por favor? Acomodar. Dos líneas, por favor, todos ustedes. Dos líneas, por favor. Gracias. Levanten sus manos, enfóquense en Dios un momento. Enfóquense en Dios. Ayúdame con un canto de adoración. Enfóquese un momento en Dios, un momento nada más. Yo te doy gracias, Señor, que somos más que vencedores en Cristo. Yo te doy gracias por tu verdad, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque eres bueno, Señor. Cada persona aquí, cada hijo tuyo, cada dama, cada varón, cada joven, algo, alguna situación están pasando, algún problema, algo, tal vez alguna enfermedad, alguna dolencia en su cuerpo. Tu palabra dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Yo te doy gracias. Enfóquese en Dios, no se enfoque en mí, enfóquense en Dios, por favor. Enfóquese, mi hermano, mi hermana, en Dios. Cierra un momento sus ojos. Y hablo el amor de Dios, la revelación, el entendimiento. Y te doy gracias. Y echo fuera todo temor. Todo temor. Y me pongo de acuerdo con usted. Que oye la voz de Dios. Viene un denuedo. Un caminar por fe como nunca. Para todos nuestros hermanos, socios, Nuevo Casas Grandes. Los Mochis, el Fuerte, gracias, Señor, gloria a Dios. Tuxón, Racoste, Kefenda, la Nodo, Robosonda, Ramarabasende. Dependemos de ti, dependan de Dios, hermanos, no de mí. Nada más dependan de Dios ahorita, un momento. Roste, Cabrababa, para oír la voz de Dios. Dependan de Él, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre. Dependan de Dios, gloria a Dios. Shita toco raso conda rama fembe lendo robo conda rama tende reque teque fende lendo troste cafo rama sande lende res. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dependan de Dios un momento. Dependan de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no estoy cantando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Parobo sheka tayanda sonda rama fende le mandonda raba kende rebe shita yorobo sonda rama sanda raba fafa raba sande. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. 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 Oh, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Dependa de Dios, dependa de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Robosteca para basante le va a rebasar. Nendo robosheta ta 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 rabasante le va a rebasar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Oh, rabashita y alabasante, rabasante. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Me pongo de acuerdo. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. En el nombre de Jesús todo lo que haces prosperas. Fe se levanta dentro de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Fe se levanta dentro de ustedes. Fe se levanta dentro de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya. Fe se levanta en el nombre de Jesucristo. Como antes, fuerte, oyendo de Dios, con hambre de la palabra.
Porra bacheta, rompo todo dominio del diablo, todo dominio en el nombre de Jesús. Fe se levanta dentro de ustedes. Yo te doy gracias porque fe se levanta. Oh, rabashita y alabazanda dentro de ellos. Gracias, Señor. El poder de la fe empieza a trabajar en sus vidas. Ahora, gloria a Dios. Un hambre por la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Rompo todo dominio de Satanás y aparto estos jóvenes para la obra de Dios, para el Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Thank you, Lord. Gracias te doy, Padre. Thank you. Gracias. Oh, rabashita andaraba. Gracias, Padre. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por sus vidas. Endo rokuta kante fende le mando robonde le shete rabasonda. Hablo en el nombre de Jesús. Fe se levanta en ellos, en el nombre de Jesucristo. Lo que hacen prospera, sus negocios prosperan en el nombre de Jesús. Lo que haces prospera, hijo, gloria a Dios. Aleluya, un buen futuro, un futuro brillante de parte de Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias. En el nombre. En el nombre. Jarobosón de Ramaha. Que este keto yototo tanda rama. En el nombre de Jesús. Roba seta de kata. En guerro borrobo sheta y olobosondo. En darro mofo no cante. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, con la autoridad de Jesucristo, fe se levanta como nunca en este tiempo, como nunca en este año. Fe se levanta en el nombre de Jesucristo. Fe se levanta ahora, jarrabasheta y alabazanda en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Roca no masheta y alababa. Toda obra del diablo queda destruida en su vida, en su cuerpo. Toda obra del diablo, roba, sate, daba. Y fe se levanta. Fe se levanta ahora como nunca. Y te doy gracias, Padre. Y te doy gracias. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú cuidas de estos jóvenes. Tú les hablas. Tú les muestras el camino a seguir. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, y te doy gracias. Oh, Rasheta y Alabazonda, Ramafamba. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Bando, Soconda, Ramande, Fendelo, Rocoste, Quete. Tú le das guía, dirección, sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Oh, Rashika, Toyonomo, Sandele, Babamba, Robosondo. Hablo sabiduría, sabiduría del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Sabiduría. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Hablo sabiduría. Gloria a Dios. Fe se levanta como nunca. Fe se levanta en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Thank you, thank you. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Porque fe se levanta. Fe se levanta fuerte. Palabras de sabiduría. Palabras de fe, gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, le será hecho por el Padre que está en los cielos. Gracias te doy, Señor. Oh, gracias te doy, Padre. Aleluya. Amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, te adoro, te alabo y te exalto con toda la autoridad. Aleluya. Gracias, Señor. En el 2016, en agosto del 2016, estaba en Los Ángeles, ahí en Palos Verdes, California, en la casa de Fred Price, y platicando de cosas, doctrinas nuevas que había. Volteó a verme, estaban sus hijos hablando, etcétera. Mencionaron nombres de dos prominentes ministros del cuerpo de Cristo que habían cambiado porque tenían o tenían relación con ellos o algo así. Y Fred Price estaba un poco ajeno a la plática, pero estaba oyendo. Volteó a verme y me dijo: Ignacio, yo no entiendo por qué tenemos que cambiar un mensaje que nos ha funcionado por tantos años. O sea, ¿por qué cambiar lo que funciona? Cambia lo que no funciona, pero lo que funciona, ¿por qué cambiarlo? Le dije, amén. Así es, Señor, le dije. Así es. Cierto. ¿Por qué cambiar algo que nos ha funcionado por años? Porque muchos de nosotros estamos aquí por el poder de la fe. Hemos llegado hasta aquí por el poder de la fe. Hemos llegado hasta aquí porque Dios ha sido bueno, pero hemos respondido a los beneficios de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, tenemos proyectos. Aleluya. Una buena oportunidad para sembrar. Son buenos proyectos. Buenos proyectos. Gloria a Dios. No sé cuánto me va a cobrar la editorial, pero lo necesito para poder vender en Amazon, para poder llevar los libros en Amazon y en otras distribuidoras. Pero lo que vamos a hacer aquí, las guías de estudio bíblico de algunas series, las vamos a sacar en español y en inglés para comenzar. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego en otros idiomas, ya te diré cuándo. Amén. Porque Dios es bueno. Porque necesitamos predicar este evangelio del reino. Necesitamos predicar este mensaje de fe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y eso fue la promesa que le hice a mi pastor, el que está en el cielo, y a mis mentores. Ya no me queda uno. Bueno, pues todo, soy un hombre de integridad. Un hombre de integridad no cambia. Dios te dijo algo, entonces tú haces un compromiso con gente. No hagas un compromiso nada porque sí, con nadie. Pero si Dios te dice algo, entonces es un compromiso con gente, ¿ves? Pero Dios te tiene que dirigir. No es como me dirigió a mí. Entonces hice este compromiso con ellos. Aleluya, yo voy a hacer mi parte. Alguien dígame. Gracias, Señor. Y vamos a seguir hablando este mensaje de fe hasta la venida del Señor. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? Porque hay mucho que hablar. Mucho que hablar. Tengo una serie lista ya. La vida del apóstol Pablo. Una vida de fe, ¿se acuerdan? Amén. Ya está lista para enseñarle. Cualquier día te digo, abre tus Biblias, vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo. ¿Cuándo? No sé. Pero ya está ahí. Gracias, Señor. ¿Recibió algo? Fe se va a empezar a levantar. Hambre por la palabra. Hambre por venir a oír la palabra de Dios. Y va a andar así como dice la Biblia, confiado como un león. Aleluya. Gracias, Señor. Confiado como un león. ¿Listo? Vamos a sembrar. Vamos a sembrar en la palabra que oímos. Créale a Dios, oh yeah, no la he usado. ¿Sabes qué he traído esta? ¿Saben lo que es esto? ¿No saben lo que es? Nada más unas cuantas personas. ¿Quién sabe? Levante la mano, ¿quién sabe qué es? Muy poco, ¿no? Las nuevas generaciones no saben. Piensan que es un gancho. ¿Para qué es? Y luego menos, no saben qué es ni para qué es. Esto es lo que se llama hoz. ¿Te acuerdas en Marcos capítulo 4? Dice, enseguida se mete que la hoz. Ayúdame con el versículo ahí. Marcos 4, 29 o 30. A ver, verso 30, 4. Marcos 4, 30. Dice, enseguida se mete la hoz. Todavía la usamos a veces para cortar alguna hierba. Amén. Se ve impresionante, ¿no? Y tiene dientes aquí. Bueno, eso, cuando haces así, cortas. No se corta desde abajo a la mitad o algo, cortas. Esto es la hoz. Enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La cosecha quiere decir, ha llegado. Wow, gloria a Dios. Gracias, Señor. En inglés se dice sickle, así es. Pero ahorita ni en español, ni en inglés, ni en ruso, ya. Es mala palabra esto. Sí, en inglés dice sickle. Así es, pero ya casi no se usan. Hoy en día puedes dejar tu carro así, dejar una pala y cosas de trabajo. Nadie te la va a robar. ¿Quién quiere eso? Nadie quiere trabajar ahorita. Que el gobierno los mantenga, dice. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Padre. Porque eres bueno. Aleluya. Bien. Bueno, vamos a meter la hoz. ¿Qué les parece? No la hoza, pero la hoz. Bien, gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien. Vamos a sembrar. Aleluya.
Gracias, Señor. Vamos a sembrar entonces. No sin antes proclamar, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí.
Una vez más, dile, quiero oír tu voz.
Quiero
Señor. Hermanos, el Señor promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida y no dejarnos y no desampararnos, pero sucede el que tiene que estar consciente de ello y clamar a Él siempre. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. En vez de clamar al vecino, a la tía, al tío y contar todo lo que está pasando, clame al Señor las promesas que Él nos ha dado. Él sabe lo que usted y yo estamos pasando, Él quiere que usted lo ponga a trabajar. Amén. Le damos la gloria al Señor porque Él nos ama tanto. Los amamos nosotros a ustedes, así que vaya y descanse y repose en el Señor y deje que Él trate en su corazón mientras usted lo busca. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, disfrute su domingo dando gloria a Dios y disfrute de las bendiciones y la bondad de nuestro Padre. Estamos despedidos. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.